Los saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Fernando Scrinia, buenos días.
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Sacchetti, ¿cómo te va?
¿Qué tal, cómo están?
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Buenos días.
Y Pablo da Silveira, otra vez como invitado en una mesa distinta. ¿Cómo te va, Pablo?
Muy bien, Emiliano, ¿cómo estás?
Empezamos a recorrer la agenda que nos marcamos para hoy. Después de un prolongado silencio, el presidente argentino Néstor Kirchner habló ayer sobre el conflicto binacional entre Argentina y Uruguay, originado en las plantas de celulosa de Fray Bentos. Hace días que se anticipaba desde Buenos Aires que Kirchner iba a decir algo públicamente sobre esto. Bueno, finalmente ocurrió. Durante un acto en Casa Rosada, Kirchner volvió a calificar el conflicto como estrictamente ambiental e insistió con el pedido a Botnia y Ence para que detengan por 90 días la construcción de sus fábricas.
Volvemos a insistir y a pedir a las plantas. Yo vuelvo a pedir a la planta de Botnia y Ence. ¿Por qué lo cortan por 90 días? ¿Qué problema tienen? 90 días. ¿Por qué no nos arriman, señores de Botnia y Ence, todos los elementos que tienen para que podamos licitar? Por ahí tienen razón ustedes. Y si tienen razón ustedes, bienvenidos. ¿Por qué con claridad, con cristalidad, argentinos que están acá y los que lo miran por televisión, y uruguayos también, para terminar con las dudas, a los ojos de la sociedad, acumulan toda la prueba, hacemos el estudio y vemos que el impacto ambiental por ahí no existe? Bárbaro. ¿Por qué le quitamos cristalidad al procedimiento? Creo que es tan lógico este tema, que la verdad que no entiendo por qué se niegan a aportar los elementos que corresponden.
La locución fue más larga, pero agreguemos que también el presidente argentino señaló al gobierno de Finlandia, a quien cargó una parte de responsabilidad en este conflicto.
Y acá está la responsabilidad del gobierno de Finlandia, que también tiene que ver y que permanece callado ante este tema y que tendría que colaborar a solucionar este tema.
Bueno, ¿cómo vieron esta disertación en la que, por otro lado, le pidió a los piqueteros que levantaran los cortes en los puentes?
Sabes que este discurso de Kirchner de ayer es una pieza maravillosa para enseñarle a los estudiantes de ciencia política, a los jóvenes que se quieran dedicar a la política, cómo es un peronista y cómo se ejercita discursivamente el populismo. Ciertos rasgos característicos de esa forma de hacer política que tiene Argentina. En primer lugar, esta idea de hablarle a los directivos de Botnia, ya lo había anunciado su ministro del Interior la semana pasada, ¿no? El gobierno argentino no tiene nada que hablar con el gobierno uruguayo, sino con quien decide, que son los empresarios de Botnia. En segundo lugar,
hizo una declaración terrible en la que estaba cuestionando la autoridad del presidente Bajes, ¿no?
En segundo lugar, esta idea de que, bueno, de que uno puede mirar a las cámaras de televisión y hablarle a la ciudadanía, ¿no? Esa convicción de que el ágora electrónica, como le gusta llamarlo a Luciano Álvarez, en cierta medida representa de alguna manera el demos. Y en ese sentido, bueno, esa es una cuestión muy típica de un rasgo populista. Y en tercer lugar, esta idea de que no apareció en el audio, pero que él lo dice en el discurso, esta idea de que, bueno,
que llego tarde y ya se dan cuenta, está agitado.
Esta idea de que la el conflicto es ambiental, no es jurídico, no es legal, y que en verdad
no es político.
Claro, él, por ejemplo, él le pide a los ciudadanos de Gualeguaychú que levanten los puentes, pero también le pide
que levanten los cortes.
Pero también también recrimina a la televisión y a los medios que le exigen que él vaya a reprimir. Porque él critica la reacción de los medios argentinos sobre lo que pasó en Colón, en el puente Colón de Paysandú, ¿no?
Parecía estar dirigiéndose a algunos periodistas, ¿verdad? Algunos periodistas que han criticado la tolerancia del gobierno Kirchner con los piquetes.
Argentino, nosotros con racionalidad, con responsabilidad, no sin confrontación, pero no resignemos nuestros derechos. Defendámoslos en el marco del derecho y la convivencia. Y aquellos que hacen procedimientos indebidos, por allí, caminos indebidos, siempre con la lógica del diálogo, tratemos de hacer las cosas como corresponde. Yo siempre le voy a insistir a los amigos de Gualeguaychú que me están escuchando que tengan a bien levantar el corte. Pero tampoco, no van a esperar de mí, por más que haya algunos que escribas porteños que quieran que yo vaya a levantar el bastón contra ellos, no lo voy a hacer. Siempre voy a usar la perfección de la palabra como presidente de los argentinos para que entiendan a mi juicio que ese camino no es el más adecuado. En el marco de la democracia, la pluralidad y el consenso y la convivencia.
Pablo, ¿tú cómo viste ese discurso?
Creo que esto es el mundo al revés, ¿no? Tenemos a grupos que están violando claramente la ley, que son los piqueteros, pero ellos no son los responsables. A un gobierno, que es el gobierno argentino, que se niega a hacer cumplir la ley y a respetar los compromisos internacionales, pero tampoco es el responsable. Y el responsable ahora resulta que son dos empresas que están invirtiendo y diciendo las cosas en el marco de la ley. Es un poco curioso, pero yo no quisiera que caigamos en la posición fácil de echarle la culpa de todo al gobierno argentino. Yo creo que en esto hay una responsabilidad muy grande del gobierno uruguayo. El hecho de que hoy Bonnia, sobre todo, y también Ence, estén en el centro de la cancha, señalados como responsables, es el resultado de una serie de desprolijidades que no nos tenemos que olvidar. Un día aparecen Kirchner y Tabaré Vázquez en Santiago de Chile y piden el gesto de los 90 días. Las dos empresas reaccionan positivamente en primera instancia, no tenemos que olvidar. ¿Por qué? Porque se les anuncia que hay un acuerdo casi hecho y que va a haber un encuentro entre los presidentes en donde la cosa se va a zanjar. Después, en cuestión de horas, se sabe que no está claro quién va a pagar los costos, porque este cuartito liviano que pide Kirchner son millones y millones de dólares y no se sabe quién va a pagar, pero además no están claras cosas como, por ejemplo, si el supuesto informe técnico que los gobiernos estaban aparentemente próximos a acordar iba a tener efectos vinculantes o no. Quiere decir que no estaba nada claro. Se le estaba pidiendo a las empresas un esfuerzo inmenso que costaba millones de dólares y a las 48 horas se sabe que a cambio de ese informe lo que hay es una inmensa improvisación y una incertidumbre gigantesca acerca de lo que va a pasar. Entonces, francamente, lo que hacen las empresas es lo que yo haría si estuviera en el directorio de las empresas. No, no, mire, no me pide una cosa así si usted no tiene la menor noción de cómo sigue este libreto. Y tristemente, después de eso, tuvimos que escuchar al secretario de nuestra presidencia de la República culpar a la empresa Bonnia y decir que se lamentaba de que no fuera capaz de tener un gesto generoso, y es esa declaración del secretario de presidencia de la República Oriental del Uruguay la que sienta a la empresa Bonnia en el lugar de los acusados. Yo creo que eso es muy grave, creo que lo que está haciendo Kirchner ahora es deplorable, pero no tenemos que olvidarnos que la cosa empieza por una gran desprolijidad uruguaya que nos deja muy mal parados frente a empresas extranjeras que en el futuro quieran venir a invertir ahí.
Esteban, bueno, yo no sabía que Pablo, además de ser el vicerrector de la universidad, era uno de los más conspicuos representantes de la oposición al gobierno de Uruguay. Claro. Pero en las pocas días que he compartido y escuchado, me doy cuenta que esa es su obsesión.
Vas a ver que no, hoy mismo vas a ver.
Llueve y le viene mal. Yo voy a decir que lo que tiene que hacer Uruguay es salir, digamos, evadirse de lo episódico, que en el caso de la Argentina va a ser cotidiano, porque tienen una capacidad de generar episodios contradictorios o episodios absolutamente negativos, y el Uruguay tiene que jugar su partido en la larga distancia, como las declaraciones que hoy hay en la prensa, por ejemplo, del presidente de Bonnia lo confirma totalmente, es decir, desmiente totalmente lo que tú decís.
¿Así?
Es decir, totalmente, es decir, nosotros hemos visto con seriedad al Uruguay, que lo único que nos hizo fue una exhortación. Así funciona el país, así tiene que funcionar y así lo respetamos. Exactamente lo mismo que dijo ayer, y tengo como testigo aquí a mi directo amigo Emiliano Cotelo, el presidente de Estora Enso.
El presidente regional,
de Estora Enso, que fue muy claro de que reafirmaron la decisión de invertir en Uruguay, precisamente una pregunta que tú hiciste muy aguda, bueno, ¿cómo influye este conflicto? Y en realidad, no es solo en el tema de la planta de papelera, yo lo veo en muchas otras cosas. El Uruguay está pagando un precio por los piquetes, hay que dejar además que los procesos argentinos se desarrollen por sí mismos, ¿sí? Después de los piquetes vienen los contrapiquetes, ¿no? Es decir, vinieron uno y lo sacaron a palos, o lo sacaron quemándole las cosas. Mientras la gendarmería mira todo absolutamente impertérrita, o
también hay que saber que ese diálogo que propone el presidente Kirchner no funcionó para sacar de pesado a los que ocupaban los subtes o para los piqueteros que querían instalar un comedor en un mercado de pulgas ocupado. Sí, es selectivo. Es un país donde los piquetes están integrados a la realidad. Y como no nos podemos mudar de país, yo creo que el Uruguay tiene que tener una estrategia considerando el riesgo regional. Lo tiene que considerar. El riesgo regional es que tenemos esa situación, que no tenemos que enojarnos más de la cuenta, porque además yo creo que a la larga las plantas se van a terminar, el proceso van a mejorar las cosas que haya que mejorar, que creo que hay que tomar en consideración todo eso, y además de todo eso vamos a restablecer relaciones relativamente normales con la Argentina, porque no sé si saben lo último término, el gobernador de Corrientes está en Chile en estos momentos encabezando una delegación para que se instale una de las empresas más grandes del mundo de papeles en una planta de celulosa sobre el río Uruguay en la provincia de Corrientes. Así es la Argentina.
Dos cosas. La primera, por más declaraciones que hayan hecho las empresas, hay un hecho de la realidad que no funcionó, no sucedió. Obvio. Que cuando el secretario de Presidencia sale a decir que la situación estaba prácticamente solucionada y que eran las empresas, las que no, Botnia en particular, que no había tenido la sensibilidad, es decir, nos guste o no habrá discursos, declaraciones, pero eso sucedió. Pero vamos a no discutirlo más.
Pero
tampoco no voy a salir de abogado de Pablo.
No hace falta, los hechos son tan contundentemente claros.
Porque en un día más nos lleva a discutir un tema que todos tenemos posición, todos vimos la televisión, todos escuchamos.
Me gustaría decir, yo francamente, creo que tengo que dar claro. No soy para nada un opositor incondicional del gobierno, te pido que no seas un defensor incondicional del gobierno. Cuando hay
espacio, con la diferencia que yo lo asumí, tú no.
Esa lógica de los buenos y los malos.
Yo soy bueno.
Pero quiero referirme a otra cosa que sí me preocupa.
Yo soy oficialista, esa es la diferencia. Vos sos colorado y defendiste la intendencia de Elizalde, que debe haber sido el ejemplo de la peor intendencia.
Vamos a volver al punto.
Y vamos a hablar de Aún.
Esa estrategia tan común en la época del 60 de las asambleas estudiantiles de sacar el tema para otro lado, pues es una cosa tan absurda. Y te voy a decir, la intendencia colorada es la misma que dejó el superávit con la cual Vázquez pudo subsidiar el boleto y que ahora tiene un déficit que supera los 60 millones de dólares.
Bueno, punto. A ver, vamos a volver a...
Discutimos eso en cualquier terreno y en cualquier micrófono. Pero voy a otra cosa que me preocupa. Me preocupa, y vamos a centrarnos en el tema, me preocupa enormemente el concepto que tiene Kirchner de lo que es la función del Estado en cuanto al cumplimiento del ordenamiento jurídico. Propio, quizá, de quienes, en su juventud, en nada arraigaron los conceptos democráticos republicanos. Porque no nos olvidemos que esas cosas pesan a la hora de manejar los gobiernos y manejar las instituciones. El señor Kirchner tiene una enorme confusión de lo que es el Estado de derecho, y cuándo el Estado debe hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Acá nadie le está pidiendo a Kirchner que sea un represor. Acá lo que se le está pidiendo es que reconozca que hay una situación de desamparo absoluto de la mayoría de los ciudadanos que pretenden ejercer su derecho a la libre circulación.
En otro pasaje del discurso le decía a los periodistas que lo critican por no actuar en el caso de estos piquetes, que esos periodistas se animen a escribir con todas las letras que están pidiendo represión, ¿no?
Entonces,
está claro que no, el camino no es necesariamente la represión, no hay por qué ir a pegar palazos, no hay que ir con armas de fuego a sacar a quienes están bloqueando una ruta, ¿no? No necesariamente ese es el camino.
Entonces, concluyo con esto. Cuando el Estado debe amparar las garantías individuales, y entre ellas está la de libre circulación, lo hace en cumplimiento del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque es ese ordenamiento que nos defiende del Estado, de los Estados totalitarios. La historia reconoce lo que fueron los sistemas comunistas, los sistemas nazis, los sistemas fascistas, pero también nos ampara frente a que el ejercicio del derecho de los demás no obstaculice el nuestro. Y eso se llama, ni más ni menos, que convivencia social. El primer punto. Y voy a algo que fue el origen del discurso de Kirchner y lo acorto. Kirchner dice que hay periodistas que dicen, bueno, la inacción del gobierno fue suplida por la actitud de los ciudadanos. Yo no comparto lo que dice Esteban, yo no quiero ciudadanos contra ciudadanos, porque eso es la catástrofe de la convivencia social. Acá hay un dato de la realidad. Es cierto, cuando los derechos existen y cuando el Estado no los ampara pasa lo que pasa en Colón, que por suerte fue algo menor. Por eso no hay piquetes pacíficos. Es todo un absurdo sostener que los piqueteros son familias buenas que están allí sin violencia obstaculizando un cruce. Allí hay violencia y la violencia está hasta que estos comerciantes quisieron ejercer un derecho porque el Estado no ampara a nadie. Entonces, tiene un barullo quizá Kirchner, producto de su formación no democrática, que es lamentable.
Bueno, te amparo en el uso de la palabra, sí. Sargetti, no te dejan no. hablar. Hablaste al principio, después nunca más.
Sobre el suceso, o cómo quedó posicionado Bonnia en este asunto. A mí no me gustó cuando Gonzalo Fernández salió y dijo que, bueno, que en definitiva toda la negociación quedaba trancada por la empresa. Me parece que a la empresa ahí la dejaron sola y como responsable. Sin embargo, me parece que seríamos bastante inocentes en creer que Bonnia es un actor que no juega su partido. Es decir, Bonnia también juega su partido. En La Nación de hoy hay declaraciones de uno de los gerentes de Bonnia quejándose amargamente de que el gobierno uruguayo no lo deja negociar directamente con el gobierno argentino. Fíjense ustedes. Es decir, el gobierno uruguayo le planteó a Bonnia que el relacionamiento externo del Uruguay es potestad del gobierno, y que así son las reglas de este país. Y si fuera por la gerencia de Bonnia, Bonnia estaría negociando directamente con Kirchner. O sea, en verdad, las empresas transnacionales tienen una lógica de acción muy diferente de la que tienen los estados. Y yo creo que en ese punto está siendo, el gobierno uruguayo está siendo muy cuidadoso.
Esto lo dice el propio presidente de Bosnia, Erkki Baris, en esta entrevista que concedió a la revista Argentina Debate, y que hoy se está reproduciendo en distintos diarios, tanto de Uruguay como de Argentina, como en la Nación. En un momento señala Baris: nuestro problema ha sido siempre que el gobierno de Uruguay no le gustaba que conversáramos con la parte argentina. Nuestros interlocutores hacían hincapié en que Uruguay es un país independiente, que estos son asuntos de política extranjera y que solo el gobierno uruguayo responde en ese rumbo.
Para terminar, el planteo del gobierno argentino de querer negociar directamente con Bosnia tiene su contraparte, o por lo menos la intención estaba de parte de Bosnia. Y acá, si no está negociando Bosnia con Kirchner, es porque el gobierno uruguayo se opuso, y en eso me parece que el gobierno uruguayo estuvo bien.
Dice Baris, estamos abiertos ante cualquier operación para encontrarle una solución a este problema, pero como dije, este es un asunto entre dos países independientes, y Bosnia no participa en estas negociaciones, estamos muy atrás. Pero parar el proyecto no sería sensato, porque se dispone ya de numerosos estudios indicando que el impacto es muy reducido. Y por otra parte, el gobierno uruguayo tampoco quiere parar este proyecto, dice Valle.
Yo creo que el análisis de Daniel es totalmente correcto. Este es un partido donde no hay ningún enfermito de los pulmones. Todos tienen sus propios intereses, todos tienen su propia agenda, y juega fuerte, y por eso es un problema complicado, y por eso hay que manejarlo con los mayores niveles de profesionalismo, de seriedad, de planificación que requieren estos casos. Ciertamente hay empresas habituadas a pasar por arriba de los gobiernos. Ciertamente existen las repúblicas bananeras donde se instalan las empresas en cualquier cosa. Para eso hace falta dos cosas, una empresa y una república bananera. Es muy importante que nosotros mandemos todas las señales claras de que no somos una república bananera, y yo creo que esa posición del gobierno uruguayo está perfecta, y yo no tengo ningún problema en reconocer méritos y en aplaudir cuando el gobierno hace bien las cosas, como no me voy a callar cuando tengo que criticar, y como también voy a criticar o apreciar a aquellos con los que pueda tener más o menos simpatía política. Creo que el tener posición no tiene que, de algún modo, clausurar, digamos, la actitud de revisar los errores propios. Yo creo que en eso el gobierno está muy bien. Creo también que fue muy desprolijo, creo que fue muy prolijito hasta la reunión de Santiago de Chile. Y por eso había conseguido dos cosas muy importantes, que eran empresas perfectamente alineadas con el gobierno y toda la oposición atrás del gobierno. Creo que a partir de ahí cometió desprolijidades, y ojalá las corrija. Yo lo que más deseo es que el gobierno maneje esto con la mayor claridad posible, porque es lo mejor para todos.
Yo interpreto ese reportaje, más que le pese al oficialista Valenti,
estás acá.
Siento malísimo.
Yo lo que ha justificado cualquier ida y venida de todo esto, pero no importa. Yo lo que veo en ese reportaje es algo totalmente distinto a lo que aquí se ve. Yo veo que las empresas le están diciendo al gobierno uruguayo, señores, si nos van a poner el banquillo de los acusados, déjenme negociar a mí. Ahora tampoco puedo porque es un tema de países. Sáquenme a mí del medio de todo este tema porque, en definitiva, estoy cumpliendo con la legalidad del Uruguay. Entonces, hasta tanto exista una norma diferente al ordenamiento jurídico al amparo del cual vinimos a invertir, no nos pidan gestos y nos pongan después, nos traten de insensibles y digan todas las barbaridades que aquí se dijeron en una falta de estrategia, es así, que no tiene precedente en la historia del de relacionamiento exterior del Uruguay.
Yo quiero aclarar que, como...
Se nos fue el tiempo, ¿eh?
Muchas oportunidades, sí, dale. En muchas oportunidades yo también tengo una visión crítica de aspectos parciales de la política del gobierno, vamos a decirlo claramente. Lo que pasa es que cuando uno viene a un debate donde el eje es sacarle punta a cualquier cosa, me obligan a defender cosas mucho más amplias y una visión mucho más amplia. Yo creo que en lo fundamental todo se ha vuelto a colocar en esta disputa en el terreno que corresponde. El terreno que corresponde es que el Uruguay va a seguir para adelante, va a llevar los temas a las instancias internacionales que haya que llevarlo. Creo que en la Argentina además el problema ya empezó a cambiar de color. La última encuesta de opinión pública demuestra que de 36 de rechazo a los piquetes se pasó a 64. Y eso en la Argentina, no para satisfacción mía ni de nadie, son cosas que pesan extraordinariamente por arriba incluso de la institucionalidad.
Y todo eso pasó gracias a que Bonilla se puso firme en un momento. Hay que
bueno, eso yo creo que gracias
a que nos olvidamos de Chile. Volvimos hasta antes de Chile, precisamente, de todas las marchas y contramarchas.
Ya vienen las noticias internacionales, actualizadas por José Lazábal y María Isabel Pérez, y después volvemos a la tertulia con otros temas.